democrática a la crisis de Venezuela. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y hasta aquí las informaciones. Quédate con nosotros a continuación tras la noticia con Cari Roque.
Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Y sean muy bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia, octubre 7 del año 2020. Les habla su amiga Cari Roque, agradeciendo la sintonía que usted dispensa de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde a este su programa Tras la Noticia por las ondas de Radio Martí, tanto dentro como fuera del territorio nacional cubano, así como también los consejos, los mensajes, los correos electrónicos, atraslanoticia@gmail.com, para que te con los temas que indudablemente, producto de la censura dentro de Cuba, pues no son escuchados a realidad, ni analizados de la forma en que lo hacemos aquí en este programa. Agradeciendo hoy la asistencia en estudios es de Radio Martí, de Delfín Coca, y guardando pues desde luego, ¿no?, todas las medidas preventivas producto del coronavirus, desde su casa, mi productor Miguel Sánchez, y quien les habla, su amiga Cari Roque, desde la suya. Y para mí hoy es un verdadero placer contar con la presencia en este programa de Andrés Alburquerque, analista político, y una persona perfectamente empapada en los estira y encoges de lo que él le llama, y a mí me gusta mucho, la Junta Militar Cubana. Muy buenas tardes, Andrés, bienvenido.
Buenas tardes, Cari, muchas gracias por la invitación y saludo a todos tus oyentes dentro de la isla.
Bueno, ante todo, dando pues indudablemente una muestra de preocupación por este ciclón que pasó por el sur de Isla de Pino y también de Cuba, y desde luego esperando, ¿no?, que los daños hayan sido leves. Indudablemente este es un mes bastante, este año diría yo, que va a ser inolvidable. No sé cuál es tu criterio al respecto.
Sí, dicen que los años bisiestos, bueno, yo no sé si bisiesto
este es un año
o no.
Siniestro.
Sí, sí, pero 2020 es un año de verdad que uno lo único que desea es que se acabe de una vez.
Yo también.
Que llegue el primero de enero para salir de todo esto.
Ahora bien, vamos a hablar un poquito de este cachumbambé con la liberación de los dos médicos cubanos que fueron secuestrados hace año y medio en Kenia. Uh-huh. Hablo de Landy Rodríguez Hernández, Acel Herrera Correa. De acuerdo a Bruno Rodríguez Parrilla, le dio las gracias al primer ministro de Somalia, de acuerdo a todo lo que se ha hablado, ¿no? Dijo que un alto funcionario de la prensa asociada, que los médicos fueron liberados durante el fin de semana, luego de meses de negociaciones con sus captores. Luego, más tarde, Bruno Rodríguez Parrilla hace toda una serie de pronunciamientos en un comunicado. El ministro cubano de Relaciones Exteriores agradece al gobierno de Somalia por su supuesto apoyo y esfuerzo para garantizar el regreso de los dos médicos cubanos secuestrados en Kenia en abril del 2018, y que fueron trasladados hasta territorio somalí. Pero qué tal que ahora nos enteramos de que, pues sencillamente, Cuba está desmintiendo a través de su portal en Juventud Rebelde la supuesta liberación de los médicos secuestrados, se continúan las gestiones e ingentes esfuerzos para garantizar la liberación y el regreso seguro a la patria de nuestros dos colaboradores de salud. Y claro, con ese olfato que tú tienes, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Dónde se trabó el paraguas y cómo está cayendo la lluvia, que no es café en el campo?
Sí, mira, aquí hay, como siempre, como dice el viejo cuentecito, hay dos posibilidades. Si tú recuerdas en tu mismo programa, porque a veces la gente nos llama paranoico, pero tú y yo hemos dicho cosas que en su momento han parecido totalmente fuera de este mundo, y después la vida ha ido probando que casi todo es posible en ella. Y si tú recuerdas, bueno, hace ya, antes del inicio de la pandemia, aquella funcionaria del turismo, vengan a Cuba, y después a los tres días, Díaz-Canel la contradijo. Y yo me acuerdo que en tu programa yo había dicho, empieza a haber quilombo en el paraíso, empiezan a haber contradicciones, ya no hay un solo vocero. Hemos ido viendo contradicciones, y aquel discurso que tú me gentilmente me pediste que comentara de Díaz-Canel, cuando yo te dije, esta exhortación donde él dice que si no lo hacemos se muere la revolución, no es para el pueblo ni es para Trump, es para los talibanes dentro del régimen. Entonces ahora se presenta la enésima contradicción. Esto no había pasado nunca en Cuba, en nuestros tiempos, Oscar, y cuando alguien decía o Fidel decía, esto ocurrió, estaba ya aprobado, después uno podía o no estar.
Y nadie
después
podía contradecirlo.
Exacto.
Y aquí ni más ni menos que es Juan Antonio Fernández Palacio el que
el
lo
vocero
desmiente.
El
o sea,
vocero.
No estamos hablando de un Pérez cualquiera.
No, un vocero. La otra, esta es una posibilidad que no me extraña, porque ya sabemos que aquello no es monolítico y poco a poco se viene desmerengando. Quizás no con la velocidad que tú y yo quisiéramos, pero es innegable que se desmerenga. Ahora, hay otra posibilidad, y tú sabes que esto le ocurre mucho, no solamente a la Junta, le ocurre a Estados Unidos, le ocurre a cualquiera que tenga una persona secuestrada. Es posible que hayan llegado a un medio acuerdo y a las 10 de última alguien se haya quedado sin su toque de un par de miles de dólares y trabó el dominó de nuevo. Eso también es muy probable, que no se hayan puesto bien de acuerdo. Tú sabes que el régimen es muy tacaño. Ellos no quieren gastar dinero en los pobres, para ellos el dinero es todo para Raúl y para los viajes de su hija y todas estas cosas. Es posible que haya algún elemento mediador que no haya estado contento con su porción y haya dicho, bueno, pues me llevo los bates y las pelotas y aquí no hay médico hasta que no aparezca mi plata. Esa es la otra lectura. Y quiero decirte que las dos son muy posibles.
Fíjate que hay una cosa que me llama la atención, porque a la sazón de toda esta historia, de este cachumbambé, de que se aparecieron, que si te doy las gracias, que si nuevamente te mando más médicos, Cuba le garantizó a Kenia médicos obedientes por el pago de 13 millones de dólares al año. ¿Qué quiere decir médicos obedientes?
Bueno, dime tú, que acepten todo lo que diga Kenia o lo que diga la Junta. Eso de obediente es nuevo.
No, yo conozco médicos especializados.
Sí, médicos, otorrino laringólogo también.
Otorrino, pero esa categoría de médicos obedientes, por primera vez que yo la oigo, entonces yo digo, bueno, ahora yo creo que voy a tratar de que mi médico de cabecera pues sea un médico obediente.
Sí, y entonces le voy a ordenar que no me pase la factura y así estoy mejor.
No,
sí, no sé, es que está, pero te das cuenta, Cari, oye, mira, nos podrá caer muy mal Fidel, es un asesino, acabó con nuestras vidas, pero en su tiempo, quizás por la paz de los sepulcros, había al menos una línea, y tú decías, bueno, es la basura que es, pero es esta. Pero es que aquí todos los días hay una persona que se permite poner una etiqueta, un calificativo, una definición y hasta dar noticias dramáticas como esta misma. No, están liberados. ¿Tú sabes desde cuándo no se veía una confusión tan grande? Desde cuando se perdió Camilo y apareció Camilo. ¿Te acuerdas de aquello?
¿Cómo no?
Desde aquellos tiempos, que yo pienso que haya sido hecho a propósito por ellos, pero eso es, esa es solo la paranoia que uno tiene dentro. Pero desde aquellos tiempos yo no veía una contradicción de este tipo en la narrativa del régimen. Lo que me da la idea de que hay... yo me pregunto lo mismo que tú, ¿qué cosa quiere decir médicos obedientes? Yo entiendo que digan médicos educados para comprender la distinta psicología de un pueblo africano. Hasta ahí lo puedo entender. Médicos capacitados, médicos como cosmopolitas, entrenados, multirraciales. Bueno, todo eso yo lo puedo entender. Pero obediente es una palabra tan negativa, sobre todo cuando viene de la izquierda, que lo que me implica, ¿qué cosa es? ¿Neocolonialismo? ¿De qué me estás hablando? Es lo que yo entiendo, ¿no?
También para mí, yo recuerdo, ¿no? Y tú también la tienes que recordar, aquella famosa frase de Castro: dentro de la revolución todo, contra la revolución ningún derecho. Oye, eso se fue con el globo de Cantoya.
Sí. Eso fue cuando el caso Padilla, las palabras a los intelectuales, pero que además es tétrico, es terrible. Pero bueno, tú sabías que ese era el discurso. El problema es que ahora yo me pongo en el lugar, Cari, sin la menor solidaridad, ¿eh? No es que lo haya empezado a querer, ni mucho menos, pero uno, para combatir a alguien, tiene primero que entenderlo y ponerse sus zapatos. Yo me pongo ahora en el lugar de los, olvídate de Díaz-Canel y esos dos, que esa gente va a caer de pie como sea, pero todos esos cuadros medios, como dicen ellos, toda esa gente, debe estar mirando y diciendo, bueno, ¿y para dónde voy? Hay un coach de tercera que me dice que me pare, el de primera me dice que doble, ¿qué hago? Entonces, yo creo que es un momento...
Oye, que no se atreven a dar ni el toque de bola.
No, aquí no, es que no se sabe. Y lo que está demostrando esto es que no hay una línea, que aquí hay un voluntarismo, hay enfrentamientos, y otra lectura pudiera ser que todo esto es a propósito, que aquí hay alguien que está saboteando a alguien.
Pero fíjate, parece que hay alguien ya, y yo no sé, yo señalaría, no a Díaz-Canel, a alguien que está por encima de Díaz-Canel, que podría ser López Calleja, o podría ser el propio Raúl Castro, que por cierto, hace como 3 meses que está en cuarentena, quizás está descansando. El Partido Comunista de Cuba acaba de reafirmarse en su hipocresía y dogma totalitario, que han dañado gravemente a la nación porque aniquiló a los adversarios de Fidel Castro en el espacio político. Esto incluye a Ernesto Guevara. Y ahora, fíjate esto, llama a la unidad de los revolucionarios para intentar atajar las contradicciones de las cuales tú y yo estamos hablando,
las que ellos mismos crean,
grandes grupos de herederos militares y civiles que afinan sus estrategias de cara a la sucesión del primer secretario del Comité Central. Dame tu criterio en cuanto a esto.
Está feo.
¿Quién está con el olfato agudo viendo que ahí la mano derecha no sabe lo que escribe la izquierda?
Mira, Raúl, dicen que está muy mal. Tengo fuentes con comentarios, con cosas específicas, pero ya tú sabes, cuando tú dices lo que es, como ahí el círculo es tan chiquito, estás quemando la fuente.
Claro.
Y nosotros no somos como ellos. Nosotros, por parecer sensacionales o por parecer inteligentes, no vamos a quemar a nadie ni hacerle daño a ningún ser humano. Esa es la diferencia entre nosotros y ellos. Yo estoy seguro que a ti te llegan miles de cosas de primera mano que tienes que filtrar porque no quieres dañar a las personas, y eso es lo que te da el prestigio y la confiabilidad. Pero lo cierto es que por varias fuentes viene que Raúl está muy mal, muy mal. Machado, acuérdate que aquello va a ser igual que en Hollywood, que cuando se muere un actor se mueren 2 o 3. Machado está en la terminal de ómnibus, en la cola, esperando para montarse ya en el carro fúnebre. ya se habla del sucesor de Machado. Ninguna de estas, claro, cuando hablo de Machado Ventura, yo espero que todo el mundo sepa, ¿no? Uh-huh. Ninguna de estas personas, Cari, tiene el, entre comillas, capital político de Fidel y Raúl, de un Ramiro que está por irse también, es el que menos mal está, pero se van todos juntos. Guillermo, el pobre, está en plan liquidación. Entonces, ahí lo que hay es un corre-corre, como el baile de la silla, si tú recuerdas, que nadie se quiere quedar parado. Y hay un corre-corre que no está definido porque le están haciendo una gran resistencia a López Calleja. Acuérdate que López Calleja no tiene las montañas, no tiene historia. Él fue un preferido de Raúl, que fue impuesto ahí, es el que lleva las cuentas y eso, pero es tan arrogante y tan prepotente que me resulta que Cabrizas le cantó jugada y le dijo a Raúl, ni me lo mandes más porque no lo soporto. Y recordemos que Cabrizas ha logrado sobrevivir todos estos años y es una persona de la inteligencia de muchos años. Entonces, ahí hay contradicciones. Es lógico. Ninguno puede decir, puede cantar victoria. Yo pienso que los amaneceres en La Habana no son nada apacibles y que el consumo de cascarilla en esa ciudad debe ser muy alto, al punto que se debe haber acabado, porque ahí se deben estar tirando trabajo unos a otros y haciéndose daño. Yo creo que si pudiéramos entrevistar a los padrinos de esta gente, yo creo que tendríamos una visión más exacta de lo que está pasando, porque sabríamos a quién quieren ensartichar. Este a quien le está haciendo el trabajo y este a quien se lo está haciendo.
No, déjame decirte, lo que ha pasado con López Calleja es bien interesante, porque las medidas directas, con nombre y apellido, que le han sido impuestas no solamente a él, pero bueno, comenzaron con él y ahora es la alta cúpula. Estados Unidos ha reactivado nuevamente, ¿te acuerdas ese viejo capítulo del que había pertenecido al Partido Comunista? No podrá obtener una visa. Esto está corriendo, pero todavía no hay detalles si esto es retroactivo, si esto va a ser una nueva disposición. Pero retornando a todos ellos, los ha señalado con nombre y apellido, como hizo en su momento la administración de Donald Trump con los personeros que mandan en Venezuela, aparentemente.
Correcto.
O sea, de ahí te digo que López Calleja, que siempre ha sido de mantener un bajo perfil, y te digo esto porque a mí me dio mucha gracia, cuando se inaugura la embajada cubana aquí en Estados Unidos, una muy reconocida periodista, muy vinculada, le pasó por al lado y no lo reconoció. Mira tú. Si guardaba un bajo perfil. ¿Hasta dónde tú crees que este tipo de sanción directa, nombre y apellido, puede crear aún más rigidez dentro de esto que estamos hablando, donde el término medio, ese administrativo, o quizás funcionario o miembro del parlamento, está diciendo, espérate, déjame ver dónde me pongo, porque si aquí no están funcionando correctamente, unos dicen una cosa, otros dicen otra, he visto caer las cabezas de la gente más cercana, porque Saturno se devora a sus hijos, y eso lo conocemos. ¿A dónde tú crees que estas medidas pueden crispar más aún todo esto que hemos estado conversando tú y yo?
Mira, yo coincido con un artículo, el mismo autor del artículo de Cibercuba que habla de estas medidas, yo coincido con ese autor en que parece que la administración Trump le trata de hacer la vida difícil a López Calleja y favorecer a Díaz-Canel, no porque lo ame, sino porque dice de dos males el menor, y favorecer a Díaz-Canel en lugar de favorecer a López Calleja, porque quitarle la posibilidad y limitar a López Calleja es como decirle, no vas a poder disfrutar el todo el dinero que tienes bajo tu control, porque no vas a poder ir a buscarlo.
No, si además te voy a restringir tus operaciones financieras.
Exacto, le han cerrado una puerta a una persona que era de toda la confianza, de que es de Raúl Castro, que se supone que es el tesorero de la Junta. Entonces, al cerrarle la puerta a la puerta a él, obligan a que Raúl busque otro señuelo, a que se busque otra manera de acceder al dinero. Se están moviendo fichas, evidentemente, Cari, y yo siempre he dicho que no creo que la administración de Trump ni ninguna tenga luz verde para una invasión, por ejemplo. No creo que se llegue a ese punto. Pero para lo que sí hay luz verde es para maniobrar dentro de ciertos límites, para buscar cambios que no sean traumáticos. Y yo creo que es muy efectivo esto de, entre comillas, desapostar por López Calleja y, entre comillas, apostar por Díaz-Canel. Por el momento, si después sale otra variable, pues le ponen otras sanciones a Díaz-Canel. Pero por encima de todo, Cari, lo que demuestra es que a pesar de que nos hagamos de este lado los imbéciles, y a veces lo seamos, estamos bien enterados de quién maneja el dinero y qué cosa hace cada cual en la Junta. Porque fíjate que las últimas medidas van con nombre y apellido. Eso no lo puede hacer una persona que ignore lo que está pasando del otro lado.
Mientras tanto, ellos siguen en la misma. Levantaron el veto y dan permiso de salida a cubanos varados por el coronavirus. Pero ya tú sabes, el Ministerio del Interior de Cuba ha eliminado el permiso de salida a personas varadas en la isla, según ha explicado este martes un funcionario a Cibercuba, a Iriana Hernández, que todos la conocemos, y a través del teléfono de información de la Dirección de Inmigración y Extranjería. Se están dando permisos a las personas que están varadas en el país por el problema de la pandemia, dice el funcionario al final del audio. La persona que atendió a Iliana al teléfono le advirtió además de quien salga no podrá regresar a Cuba hasta que las autoridades de la isla abran las fronteras y vuelva todo a la normalidad con los vuelos normales. Ahora bien, ¿qué pasa con la lotería de visa?
Sí,
¿qué va a pasar con el sistema de parol?
Sí, es una buena pregunta. ¿Qué va a pasar con los deportados de aquí? ¿Se siguen deportando? Yo sé que hay personas que han sido consideradas declaradas deportables recientemente. Tengo un caso muy cercano. ¿Qué va a pasar con eso? Porque hablamos de dejar salir, pero hay necesidad urgente a veces de dejar entrar. Entonces, ¿qué va a pasar? Es una pregunta que te la haces tú y yo me la hago también. Y volvemos a lo mismo. No hay un decreto que explique y regule. Se está haciendo la cosa a machetazos, Cari. Te encuentras un problema y enfrentas ese problema. Mal o bien lo enfrentas. Pero no piensas en que ese problema es como una hoja que tiene diferentes pétalos. Y a medida que el pétalo se va presentando, vas haciendo regulaciones. Es un caos. Bueno, porque muchas veces no se acuerdan que la regulación que están haciendo hoy contradice la de ayer.
No, definitivamente. Y déjame decirte que me quedan temas por tocar contigo, porque a mí me ha dado tanta tristeza ver que en Cuba un grupo de personas que habían estado confinadas, cuando ya supieron que no tenían coronavirus, salieron del un motelito. Cuando Cuba tuvo el hospital sanitario más bueno del mundo, López de Collante, bueno, pues se cayó el puentecito, se salvaron del coronavirus y ahora tienen los huesos partidos. Pero bueno, eso se lo dejo de tarea, porque vamos a seguir con el dedo arriba del renglón. Te agradezco mucho, mi querido Andrés Alburquerque, como siempre, tu análisis. Seguiremos los pasos de la Junta Militar y vamos a ver que por fin, si la mano derecha se pone de acuerdo con la izquierda o si sigue la rigidez. Muchas gracias,
Alburquerque. Un abrazo, saludos.
Igualmente para ti. Me voy a la primera pausa. Regreso con más en Tras la Noticia.
En breve regresamos con Gary Roque, Tras la Noticia. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Estás escuchando Tras la Noticia con Gary Roque.
Qué bueno que están de vuelta en nuestro programa Tras la Noticia para hoy, octubre 7 del año 2020. Gracias por la sintonía. Y para mí es un placer poder recibir a Luis Zúñiga Rey, miembro del Consejo para la Libertad de Cuba y parte del directivo de la Asamblea de la Resistencia en Cuba, expreso político cubano, quien fuera una persona que durante muchísimos años en Ginebra pues ocupó un asiento para poder denunciar los crímenes de la dictadura. Y bienvenido, Luis, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal? Gracias por la invitación.
Bien, me gustaría mucho, Zúñiga, que usted me contara qué es lo que va a ocurrir el próximo sábado, creo que es una caravana anticomunista, que nos diera los pormenores, y por qué justamente esta caravana se hace un 10 de octubre, una fecha muy significativa para los cubanos anticomunistas, para los cubanos que recordamos verdaderamente la historia del pueblo de Cuba.
Sí, efectivamente la fecha fue escogida el 10 de octubre porque fue el inicio de las guerras de independencia de Cuba, cuando Cuba comenzó a su batalla por constituirse como república, y nuevamente estamos en la misma situación. El comunismo ha destruido a la nación cubana, ha dejado de ser república para ser simplemente el patio particular de los comunistas, de una dictadura a perpetuidad. Lleva ya 61 años rumbo a 62, así que la fecha escogida por eso. Y el fundamento de esta caravana es dar un mensaje específicamente en nuestra ciudad, donde hay tantos inmigrantes de América Latina y por supuesto porque estamos en los Estados Unidos, y es alertando a todo nuestro hemisferio, incluido a los Estados Unidos, sobre el peligro que representan el socialismo y el comunismo para la estabilidad y el bienestar de las naciones. La experiencia de Cuba y la experiencia de Venezuela y Nicaragua están ahí presentes, y por eso es, esencialmente esta caravana está enfocada en la liberación de estos tres países, Cuba, Venezuela y Nicaragua. Pero ahora la situación se ha puesto mucho más delicada, porque hasta en los Estados Unidos, algo impensable, está el peligro de que el socialismo llegue también. Por eso es esta caravana en los Estados Unidos y específicamente en la ciudad de Miami.
Háblame un poco, háblame un poco de la logística de la caravana. Sé que va a salir del Magic City Casino, ubicado aquí en la 37 y las 7 de Northwest. ¿Cómo va a ser el evento? ¿Cómo está distribuida la caravana? ¿Se van a incorporar en otros puntos automóviles? En fin, las personas podrán llevar las banderas que quieran, cubanas, americanas, a favor del presidente actual. En fin, deme un perfil de cómo ustedes tienen diseñado este evento.
Sí, la caravana va a partir de específicamente del Magic City Casino en la 7 calle del Northwest y la 37 avenida, que es un lugar céntrico y es un lugar que tiene la disponibilidad de parqueo que generosamente pues lo han ofrecido. Previamente a las 9 de la mañana empezará una transmisión, porque todo este evento de la caravana va a ser transmitido a través de una estación local, la poderosa 670 AM, y vamos a comenzar a las 9 de la mañana con esa transmisión que va a presentar a los principales líderes del exilio cubano, pues haciendo invitación a la ciudad y a los compatriotas de Cuba, Venezuela y Nicaragua acá para que se sumen a esa caravana, y habrá también en esa primera media hora de transmisión una convocatoria y una explicación sobre lo que ha significado el 10 de octubre en la historia de Cuba. Posteriormente, a las 9:30 comenzará el acto, ahí específicamente en el propio escenario del parqueo del casino, y en ese comienzo del evento pues van a presentarse varias personas de diferentes países. Va a hablar un venezolano, va a hablar un nicaragüense y va a hablar un cubano a nombre de la Asamblea de la Resistencia Cubana, que es una agrupación, una organización sombrilla que agrupa a la inmensa mayoría de las organizaciones del exilio cubano. Ahí pues habrá también, pues por supuesto, un acto con los himnos nacionales de Cuba y de los Estados Unidos, va a haber invocación y pues la convocatoria ya para la salida de la caravana. La caravana va a partir de ahí, la ruta ya está, ha sido publicada en todos los medios de difusión, pero el que quiera puede entrar a Asamblea de la Resistencia Cubana en la internet.org y ahí va a encontrar pues el mapa. Es muy fácil, saliendo del casino por la 37 avenida hasta la 8 calle del Northwest, por toda la 8 hasta la 12 avenida, por la 12 avenida sube hasta Flagler, regresa por Flagler hasta la 42 avenida Leyun, sube por Leyun hasta la 7 Northwest, por la 7 Northwest rumbo al este nuevamente hasta la 37 avenida. Ahí termina. Esa es la trayectoria que va a tener esta caravana, va a salir y a llegar al mismo lugar. Ahora, mientras tanto, mientras esta caravana está en proceso, entre las 9:30 o las 10 que debe terminar el acto de inicio de la caravana, entre las 10 de la mañana y las 12:30 aproximadamente, que debe estar de regreso toda la caravana al lugar de partida, pues va a transmitirse a través de la misma estación, la poderosa 670 AM, emisora local de aquí de Miami, pues se va a transmitir un seminario sobre lo que es el socialismo, el comunismo, con expertos académicos que van a estar hablando sobre la penetración comunista en el mundo entero, van a estar hablando incluso sobre influencias socialistas en los Estados Unidos, vamos a presentar también académicos hablando sobre los fundamentos del socialismo, lo que produce el socialismo, los resultados del socialismo, y a la misma vez pues estaremos estableciendo contacto por teléfono con la caravana para que ir recibiendo las impresiones del flujo de esta caravana a través de todo el circuito.
Bueno, pues me parece un esfuerzo extraordinario. Felicidades a todos ustedes y desde luego vamos a reiterar que será el próximo sábado a partir de las 8 de la mañana que comenzará el acto con una serie de posiciones, ¿no? O de planteamientos de líderes de distintas organizaciones y luego más tarde a la caravana. Le doy las gracias a Luis Zúñiga, miembro del Consejo por la Libertad de Cuba y directivo de la Asamblea de la resistencia por habernos puesto en concepto el motivo y la razón poderosísima del por qué hay que volver a tocar el tema del socialismo, el comunismo, aquí en Miami, tristemente, capital del exilio cubano. Gracias, Zúñiga.
Con mucho gusto. Gracias, Cari.
De nada. Bien, y ahora los micrófonos detrás de la noticia van para Valencia, España, donde tengo vía telefónica al profesor y economista Elías Amor. Muy buenas tardes, anoche para usted, profesor. ¿Cómo está?
¿Qué tal, Cari? Muy bien, muy agradecido de compartir contigo aquí en tu magnífico programa.
Bueno, me gustaría muchísimo analizar este informe de la CEPAL. No sé, creo que es la primera vez que el régimen castrista toca este tema tan a fondo, pero usted también, indudablemente, en su portal lo tocó, y vamos a hablar un poquito de cómo ve usted este informe de la CEPAL, que verdaderamente debe estar en condiciones muy precarias la economía cubana para que sea develado.
Bueno, pues un poco siguiendo el hilo de lo que tú has dicho muy bien, la CEPAL publica periódicamente informes analizando el comportamiento de las economías de América Latina, porque la especialidad de CEPAL precisamente es América Latina y el Caribe. Es un organismo de Naciones Unidas especializado en cuestiones económicas, y su trabajo consiste pues en realizar este tipo de informes. Conviene recordar que este año, a comienzos de la pandemia, la CEPAL formuló una primera estimación de lo que ellos creían que iba a suponer el impacto de la pandemia del COVID, y las estimaciones en aquel momento rondaban en el entorno de una caída del Producto Interior Bruto para América Latina y el Caribe del entorno del 6%. Pero conforme la pandemia fue avanzando y los sectores económicos se ve que van teniendo un efecto mayor y negativo por culpa de la política de confinamiento de la población, pues el CEPAL ha vuelto a elaborar dos actualizaciones de esas cifras de crecimiento. Una salió poco antes del verano y ahora una nueva en este informe que tú acabas de citar. Y las dos estimaciones, en el caso concreto de nuestra querida isla, sitúan a Cuba como uno de los países que va a tener un mayor impacto de la crisis de la COVID-19, con una caída del Producto Interior Bruto a lo largo del año 2020 de un 8%.
Es una caída también de que del 48% que ha caído de las exportaciones en Cuba, y sí, se vincula con la salud humana y se desgregan en servicios médicos, que indudablemente ellos han vuelto a aprovechar la pandemia para reactivar el programa de venta de servicios médicos a que les deja ni más ni menos que 6.400 millones, pero con todo y eso es bastante, bastante deprimente este informe de la CEPAL. Continúe, profesor.
Es deprimente por fundamentalmente por las recetas que la CEPAL da a los países de América Latina para salir de la crisis, y que a Cuba en particular pues no le va a dejar ningún margen de actuación. Me refiero a que CEPAL, como organismo de política económica keynesiana, ¿verdad?, defiende que para salir de la crisis los gobiernos lo que tienen que hacer es aumentar los gastos públicos, es decir, tienen que adoptar lo que los economistas llamamos políticas fiscales expansivas. Pero entonces plantea el problema de soslayo para Cuba. CEPAL defiende ese aumento de los gastos públicos en América Latina, donde el producto, en donde el gasto público en el porcentaje sobre el Producto Interior Bruto se sitúa en una media de un 23%. Pero Cuba, el gasto público en porcentaje sobre el PIB se va cerca del 50% de la economía, incluyendo muchísimos programas de subsidios y de subvenciones que el gobierno cubano tiene para controlar y mantener su ejercicio de poder sobre la economía, lo cual implica que esa distancia tan grande de 25 puntos porcentuales entre lo que se gasta en media en América Latina y lo que se gasta en Cuba, a Cuba no le da margen ninguno para adoptar políticas expansivas. Y eso lo ponen en el periódico Granma, es decir, no lo dicen de esta manera, pero al citar el informe de Cepal, de manera explícita, están cuestionando la situación de la economía cubana y ese enorme peso que tiene el sector público, el gobierno, en el conjunto de la economía.
Bueno, yo estoy viendo el blog suyo, ¿no?, como siempre, siempre voy y lo busco para ver qué hay de nuevo. En el caso concreto de Cuba, merece especial atención. Usted se adelantó desde siempre. Usted ha ido un paso adelante de lo que se veía venir en Cuba. En el caso concreto de Cuba, merece especial atención. La situación no varía respecto a informes anteriores, ya que el Producto Interno Bruto de la economía cubana caerá en un 8% en el 2020. En suma, el informe plantea que la caída de la actividad económica, dice usted en su blog Cuba Economía, es de tal magnitud que llevará el cierre de 2020 al nivel de producto ingreso por el PBI, el ingreso bruto per cápita de América Latina y el Caribe, sea similar al observado en el 2020. Es decir, un retroceso de 10 años en los niveles del ingreso por habitante del Producto Interno Bruto. Para los que no somos rusos en economía, para los que están en Cuba escuchando y que les gustan mucho los análisis suyos, desglóseme esto.
Bueno, pues esto lo que quiere decir es que Cuba va a experimentar un retroceso del crecimiento económico que ha venido registrando en los últimos años como consecuencia de esta caída, que yo creo que la Cepal la estima con mucho cariño, porque si uno analiza los distintos sectores de la economía cubana, ese 8% se me antoja que es poco comparativamente con lo que verdaderamente se puede producir a lo largo de este año 2020. Pero si aceptamos ese descenso del Producto Interno Bruto del 8%, los cubanos que nos están oyendo lo que tienen que saber es que van a perder todo lo que se había ganado, lo poco que se había ganado en la economía cubana, Cari, desde el año 2004 para acá. Es decir, prácticamente ese crecimiento económico registrado en los últimos 6 años se va de bolina y hay que volver de nuevo a empezar, porque la situación es la que es. Pero déjame que te ponga entonces dos datos que creo que es muy importante que los cubanos que nos están oyendo los conozcan. El informe de la Cepal, Granma no lo dice, dice que la República Dominicana, por ejemplo, o Jamaica, que son países que están en la misma zona del Caribe, ¿verdad?, están cerca de Cuba, solo van a experimentar un descenso de un 5,3%, alrededor de la mitad de lo que cae la economía cubana. ¿Por qué estos países tienen un comportamiento más favorable que Cuba? Es más, si nos vamos al pobre Haití, que es un país con un atraso económico importante y que a Cuba no le gusta nunca compararse con Haití, aunque ambos países han sido situados por el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas como candidatos firmes a lo que se llaman crisis alimentarias, pues resulta que en Haití el Producto Interior Bruto, según la Cepal, va a caer solo el 5%, mucho menos de lo que va a caer en Cuba. Cuba va a registrar una caída de su producción inferior a la de Venezuela, que Venezuela es un auténtico desastre, o Argentina, que está ahora dominada por los peronistas y que van a acabar destrozando la economía de Argentina, o Perú, ¿verdad? Pero el resto de países de América Latina experimentan la crisis de la pandemia del COVID, pero no se estrellan y no se colapsan de la misma manera que la economía cubana. Y esto no lo dice Granma, pero lo dice el informe de la Cepal. Y es bueno que los cubanos que nos estén oyendo lo sepan, porque con un resultado como ese, el gobierno cubano se va a tener que plantear seriamente cómo sacar a la economía cubana de nuevo hacia una senda de crecimiento, porque ni siquiera en el año 2023 estará recuperando todavía los niveles perdidos. El informe de la CEPAL anticipa eso, que hace falta mucha inversión pública para salir de este agujero. En Cuba, las inversiones en porcentaje sobre el Producto Interior Bruto no pasan de un 10% cuando la media de América Latina está por arriba del 25%. Luego, el recorrido que hay que hacer es muy grande, no hay dinero para hacerlo, el presupuesto del Estado se gasta todo en gasto corriente, los gastos de la sanidad asociados al COVID-19, y todo esto mete a la economía cubana, Cari, en un callejón sin salida. Si hace unos meses aquí en tu programa anticipábamos una grave crisis de colapso conforme la economía se fuera adentrando en este año 2020, lo problemático viene a partir del año que viene y siguientes, que ya lo iremos diciendo, que es la incapacidad del gobierno cubano comunista para recuperar los niveles de crecimiento económico y volver a situar a Cuba en el carril del crecimiento, aunque sea pequeño, ¿verdad? Eso es lo que yo tengo serias dudas sobre la capacidad y la solvencia de quienes dirigen la economía cubana para conseguirlo.
Ahora bien, ¿qué huele usted de este informe en Granma? Donde ellos siempre son tan optimistas y aunque han tratado de barrer lo sucio debajo de la alfombra, indudablemente esto tiene que tener una motivación política y económica. ¿Cuál cree usted que sea?
Bueno, ellos se apoyan fundamentalmente en un mensaje que la CEPAL realiza en el informe para todos los países en general, que es que los gobiernos tienen que intentar mejorar la recaudación tributaria luchando contra la evasión y la ilusión elusión fiscal tributaria, es decir, contra los que no pagan los impuestos y contra los que los manipulan. El problema es que en Cuba hay del orden de unas 16 figuras impositivas, yo no las voy a nombrar aquí ahora, pero los cubanos que nos están oyendo lo saben. La ONAT se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza porque los cubanos no saben qué impuestos tienen que pagar. Es tal el lío que ha creado el gobierno comunista para intentar obtener ingresos que la recaudación precisamente no crece, no tanto por la debilidad de la economía, sino porque muchos cubanos no saben ni lo que tienen que hacer a la hora de pagar los impuestos, sobre todo los trabajadores privados, los trabajadores por cuenta propia, los emprendedores sobre los que recae la mayor parte de la tributación que ha establecido el régimen. Dicho esto, bueno, pues ese es un mensaje que a ellos les viene muy bien colocarlo en el artículo, ¿no? Vamos a perseguir a los que no paguen los impuestos y vamos a perseguir a los que los eluden, porque es una de las recomendaciones que nos da la CEPAL para que la gente pague lo que le toca y lo que corresponde.
O sea, justifican lo que ellos ya llevan haciendo,
claro,
que es la conculcación de todos y cada uno de los bienes de los emprendedores,
correcto,
a excepción de los que están en el anillo de poder, con este informe de la CEPAL que habla indudablemente de incrementar los impuestos. Eso lo entiendo yo así, o estoy equivocada.
Así mismo es. Los márgenes para poder subir los impuestos en Cuba son ya muy escasos, Cari, porque la recaudación impositiva que hace el Estado comunista llega prácticamente a la mitad del Producto Interior Bruto. Es que no se puede ya crecer más. Se quedan con el 50% de la riqueza. En la media de América Latina, como dije antes, está en torno a un 23%, que eso es razonable. Es decir, el sector privado en todos los países del mundo tiene una participación en el Producto Interior Bruto mayoritaria y el sector público, el sector estatal, minoritaria. En la economía cubana de raíz comunista, estalinista y que se niegan a cambiarla, es lo contrario. El 80% del empleo está trabajando para un ineficiente e improductivo Estado en donde se ganan unos salarios tan miserables que no da dinero para poder ir a comprar a las tiendas en moneda libremente convertible. El cubano que no recibe remesas del exterior no puede acudir a esas tiendas. Y entonces el cubano que tiene que vivir con lo justo que le da su salario indigno, que no llega a superar los $40 al mes de promedio, pues se encuentra en una situación terrible. Y es fácil de comprender que todos estos mensajes y todas estas cosas les entren por un oído y les hagan por otro, pero mi criterio es que es bueno que les hagamos saber estas situaciones tan diferentes que hacen que, por ejemplo, Cuba tenga un descenso del Producto Interior Bruto muy superior al de la vecina República Dominicana, a la vecina Jamaica o al pobre Haití, al que suelen siempre considerar como un país pobre, pero que sin embargo está teniendo una evolución económica muy interesante en los últimos años, como la que va a tener la República Dominicana, después de este cambio de gobierno que ha habido, que prometen reformas muy importantes, y ahí se nos va quedando atrás Cuba con su modelo social comunista, Cari, que ya no lo tiene ya ningún país del mundo. Una lástima.
En el último párrafo de su artículo usted dice, la CEPAL teme que el COVID-19 suponga la pérdida de una década para la economía de América Latina y el Caribe. En Cuba llevan casi 20 años de atraso, sin tomar en serio lo que se tiene que hacer en materia de políticas económicas. Han perdido 2 décadas y por lo que pueda pasar, la tercera está a las puertas. Y concluye usted avisando que CEPAL dice lo que se debe hacer, alguien tiene que tomar cartas en el asunto, y que el escenario que vemos por delante es confuso e inquietante. Y ahora le quiero hacer una pregunta. 5 minutos que usted tuviera en la mano para dirigir la reconstrucción o recomendaciones para esa economía dañada, precaria y que ha puesto al cubano contra la pared.
Bueno, pues ese digamos que es la prueba de fuego, ¿no? Vamos a ver si somos capaces de resumirlo. Pero fíjate que en este párrafo que tú has leído y que yo quisiera reflexionar, nada, un minutito escaso sobre lo que en él se dice. La economía cubana lleva 20 años dando tumbos, lo que se dice aquí en España, palos de ciego, sin saber muy bien hacia dónde dirigirse. Bueno, ellos creen que lo saben. Se dirigen hacia un Estado socialista de los trabajadores, en donde la propiedad es colectiva, bla, bla, bla. Toda esa barbaridad metafísica que no conduce a ningún sitio. Han perdido 20 años y se están aprestando a perder otros 10 más como consecuencia de lo que está pasando ahora con la COVID-19. Esto significa, Cari, que el gran problema de Cuba arranca del periodo especial, cuando se derrumba el socialismo del este de Europa y los comunistas cubanos, con Fidel Castro a la cabeza, toman la decisión de no cambiar la economía cubana, de mantenerse en la trinchera, la última dictadura de la Guerra Fría, sobrevivir como sea, aguantando lo que sea, para que se impusiera esa política absolutamente demencial. En aquel momento era cuando Cuba tendría que haber aprovechado la historia para evolucionar hacia la economía libre, de mercado con propiedad privada, que es el único camino que tiene ese país para salir del atolladero.
Tengo que despedir el programa en el mejor de los momentos, pero no me preocupa porque usted es nuestro analista político, económico y social de lo que pasa en Cuba. Quiero darle las gracias, que tenga muy buena suerte, cuídese mucho, que se le necesita.
Lo mismo.
Y a todos ustedes las gracias por la sintonía, las gracias a Delfín Coca en la asistencia técnica en Radio Martí, mi productor Miguel Sánchez, y los dejo ahora con el boletín de noticias a cargo de Lucy García y más adelante las noticias como son Amado Gil y José Luis Ramos. Tengan todos muy buenas tardes.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 9.565, los 11.860 y en los 11.930 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.